Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Dos de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana, el momento de las noticias en todas las estaciones de Super Estéreo Milet, programa Línea en Alta Tensión, enlace nacional e internacional, jueves 29 de mayo del 2025. Estas son las noticias que vamos a presentar a continuación. A pesar del diálogo que sostuvieron ayer miembros de la CENTE y la Secretaría de Gobernación, no se llegó a ningún acuerdo. Daniel Pérez, platícanos.
Gracias, Joel. Te adelanto que ni 5 horas de negociaciones lograron destrabar el conflicto. La CENTE mantiene su plantón en el Zócalo y endurece sus demandas, mientras el gobierno insiste en una propuesta de retiro gradual que fue rechazada por los maestros. Las protestas siguen y se intensifican en varios estados. Los detalles en breve.
En la mañanera de este día, la presidenta indicó que los representantes de la SEP, la Secretaría de Gobierno y del ISSSTE informarán las propuestas hechas a la coordinadora, entre otros temas que nos comparte nuestra compañera en adelanto, Judith Sánchez.
¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la estrategia para el desarrollo de la industria farmacéutica, cuyo objetivo será buscar que empresas extranjeras del ramo produzcan fármacos, insumos y dispositivos médicos en México. También insistió en que no caerán en provocaciones con la CENTE y dijo que el gobierno federal está preparado para enfrentar los estragos del ciclón tropical Alvin. De esto y más en unos minutos.
Hay nueva información relacionada con el predio de Doña Carlota, el cual fue quitado, y supuestamente 2 miembros del sindicato 22 de octubre fueron detenidos por esta situación. Vamos a escuchar los detalles con Jean Carrillo.
Muy buenas tardes, Joel. Te adelanto que Lourdes Joana N. y Víctor Eladio N. fueron detenidos por su presunta participación en el despojo de vivienda ligado al caso de Doña Carlota en Chalco. Ambos están vinculados al grupo Sindicato 22 de Octubre, acusado de invasiones violentas. El inmueble sigue asegurado y la familia de Doña Carlota permanece en prisión preventiva. Los detalles en breve.
Presuntamente regresa el COVID, esto en territorio nacional, en el estado de Nuevo León, precisamente en una secundaria de Monterrey, como nos adelanta Nancy Flores.
Gracias, Joel. Te adelanto que un brote de COVID-19 en la secundaria número 23 Francisco y Madero de Monterrey activó medidas sanitarias obligatorias, incluso el uso de cubrebocas. Alumnos de primero y segundo grado resultaron afectados, lo que llevó a suspender eventos escolares. Las autoridades escolares instalaron filtros sanitarios en el acceso al plantel. Aún no se ha revelado el número de contagios ni hay posicionamiento oficial. Los detalles más adelante.
Muy bien. Pues esto y más a continuación, acompáñenos. Qué gusto que está con nosotros este jueves 29 de mayo del 2025. Le saluda Joel Morales Bravo en ausencia de mi compañero Enrique Lascano, titular de este segmento, y le vamos a comentar que tenemos la pregunta de este día: ¿qué necesita el gobierno para solucionar el problema de la CENTE? La vía de comunicación entera a su disposición, 729-306-9031, 729-306-9031. Mensaje de texto, de voz, es muy importante para nosotros. Y vamos a darle seguimiento a esto que lleva prácticamente toda la semana y siguen sin acuerdo entre la CENTE y el gobierno federal. Continúa el plantón en el Zócalo, hay manifestaciones por todos lados en la capital de la República, y el relato lo tiene Daniel Pérez.
Buenas tardes, Joel, este es el reporte. Tras más de 5 horas de diálogo entre 40 representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y funcionarios del gobierno federal, no se alcanzó ningún acuerdo que permita levantar el plantón que los maestros mantienen en el Zócalo capitalino desde el 15 de mayo. En la mesa participaron Rosa Isela Rodríguez, Mario Delgado y Martí Batres, mientras que la CENTE reiteró su exigencia de abrogar la ley del ISSSTE y congelar la edad de jubilación. El gobierno propuso un esquema de retiro gradual que reduciría la edad de jubilación a 55 años para mujeres y 57 para hombres en 2028, con vigencia hasta el 2038. Además de instalar comisiones tripartitas y someter las propuestas a consulta. Sin embargo, la CENTE rechazó el planteamiento, así lo declaró Jenny Araceli Pérez, secretaria general de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca.
Desde luego, como lo hemos declarado en la mesa con los funcionarios, no resuelve la demanda central que es la abrogación de la ley del ISSSTE y la eliminación de la tabla que nos impuso el nefasto Felipe Calderón en 2007.
El movimiento continuará activo con bloqueos y actividades culturales en la Ciudad de México, mientras la propuesta oficial se consulta con las bases magisteriales. En Chiapas, docentes tomaron el Congreso local y denunciaron traición por parte de los legisladores, mientras que en Guerrero vandalizaron oficinas de la CENTE como parte de su jornada de protesta. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recomendó vías alternas ante las movilizaciones previstas para este jueves. Hasta aquí la información, regreso contigo.
En una secundaria, allá en Monterrey, Nuevo León, se registró un brote de COVID-19, ha obligado de nueva cuenta al uso de cubrebocas y a la suspensión de actividades. ¿Qué más pasa allá, Nancy Flores?
Gracias, Joel. Te reporto que la escuela secundaria número 23 Francisco I. Madero, ubicada en el fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey, implementó medidas sanitarias obligatorias tras detectar un brote de COVID-19 entre alumnos de primero y segundo grado. A partir del 26 de mayo se exigió el uso de cubrebocas sin excepción y se instalaron filtros sanitarios en la entrada del plantel, donde se toma la temperatura y se aplica gel antibacterial a quienes ingresan. En un comunicado dirigido a padres de familia, la institución también anunció la suspensión de eventos escolares como la Asamblea Conmemorativa de Mayo y la convivencia del Día del Estudiante, con el fin de evitar más contagios. No se precisó el número de casos detectados y las Secretarías de Educación y Salud no han emitido información al respecto. El brote ocurre en medio de la preocupación internacional por la variante NB181 del virus, recientemente detectada en China y Estados Unidos, donde ha generado un aumento de hospitalizaciones, aunque todavía no se cuenta con suficiente información para determinar su peligrosidad exacta. Esta es la información. Regreso con contigo.
De la Sultana del Norte nos vamos a ir ahora a Aguascalientes porque menores con droga en mochilas fueron detectados en escuelas en esta demarcación. El relato lo tenemos con Ariel Ruiz.
Saludos, Joel, audiencia, te informo que en escuelas primarias y secundarias de Aguascalientes se han detectado menores que llevan pequeños paquetes de droga en sus mochilas, principalmente desde sexto grado y con mayor frecuencia en secundaria. Esta situación afecta sobre todo la zona oriente de la ciudad y los municipios de Jesús María y Asientos, donde grupos del crimen intentan ingresar a los planteles, explicó Aquiles Romero González, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP local. Los casos han sido reportados a las autoridades de seguridad y en situaciones graves a la Fiscalía General de la República, mientras que el Instituto de Educación de Aguascalientes canaliza a los menores con adicciones para su atención. Las autoridades insisten en que la revisión en casa es fundamental para prevenir este problema, según dijo Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director del instituto. Ante este panorama, algunos padres de familia piden el regreso del operativo Mochila Segura para reforzar la vigilancia en los planteles y evitar que la droga siga entrando a las escuelas, buscando proteger a los niños, niñas y adolescentes de esta problemática. Esta es la información, Joel. Regreso contigo.
Gracias, Ariel. Vámonos ahora con Antonio Soriano. Nos tienes reporte desde el estado de Querétaro, porque no se va a aplicar la ley seca en esta jornada electoral del próximo domingo 1 de junio. Te escuchamos.
Buenas tardes, Joel. Te informo que el secretario de Gobierno de Querétaro, Carlos Alcaraz Gutiérrez, informó que en la elección del domingo 1 de junio no se implementará la ley seca, basándose en la confianza, en la responsabilidad de la ciudadanía y en la coordinación de las autoridades electorales y empresariales. La decisión responde a la facultad que tienen los estados según el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se mantiene la misma postura tomada en la jornada electoral del 24 de junio pasado. Alcaraz Gutiérrez hizo un llamado a la población población para votar con responsabilidad y a los comercios para mantener una conducta responsable en la venta de alcohol, con el fin de evitar el clandestinaje y compras anticipadas que puedan generar descontrol. Querétaro se une así a otras entidades que han optado por no aplicar la ley seca, privilegiando la autorregulación y el compromiso cívico durante los procesos electorales. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, vámonos ahora hasta Jalisco. Hubo un aseguramiento de tonelada y media de cocaína, valuada en cerca de 362 millones de pesos. Claudia Maya, platícanos.
Saludos, Joel, audiencia. Te informo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron 38 bultos flotando en las costas de Jalisco, que contenían 1.500 paquetes de cocaína, equivalentes a una tonelada y media de droga. Este decomiso representa un valor aproximado de 362 millones de pesos y cerca de 3 millones de dosis, sumando casi 40 toneladas de cocaína aseguradas en alta mar durante la presente administración. Además, en el marco del operativo Frontera Norte, se reportaron acciones en varias entidades. En Baja California, se erradicó un plantío de marihuana con más de 134 mil plantas. En Sinaloa, se aseguraron armas, municiones y un dron y químicos para la producción de metanfetaminas, valorados en 55 millones de pesos. En Sonora, hubo detenciones y aseguramiento de armas y drogas. Estas acciones representan un duro golpe a las finanzas y operaciones del crimen organizado. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Joel.
Gracias. Vámonos ahora a lo que nos presentan todos los periódicos de Grupo Milet en la voz de Cristian Valdés.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 29 de mayo del 2025. Yasmín Esquivel cierra campaña en Iztapalapa. Esquivel Moza compite por un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más información. Fracasa la nueva mesa de negociaciones del gobierno con la CENTE. Manifestantes exigieron que la mesa de diálogo sea con la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos ahora a periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Tras balacera en Tlalnepantla, liberan a hombre secuestrado. Dicho hombre rescatado fue trasladado a un hospital debido a las lesiones que presentaba. En información internacional, Elon Musk abandona la administración de Donald Trump.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
2:13 p.m, tiempo del Centro de la República Mexicana, momento de hacer una pausa, regresamos con más información a su programa Línea en Alta Tensión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la señal correcta. Todas las estaciones de Super Estéreo Milet, 2:18 p.m, tiempo del Centro de la República Mexicana. Un saludo afectuoso a la gente que nos sintoniza en San Luis Potosí por las 6:20 AM. Unas ricas enchiladas potosinas. También a la gente que nos sigue en YouTube, Facebook y en X, antes Twitter. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a más información. El día de ayer culminaron las campañas con miras a lo que será la jornada electoral del próximo día domingo. ¿Cómo ocurrió esto allá en Hidalgo? Nos lo platica María Antonieta Islas.
Las campañas de la elección judicial terminaron el miércoles 28 de mayo, dando inicio a la veda electoral desde el jueves 29 y hasta la jornada electoral del 1 de junio. Los candidatos y las candidatas deben abstenerse de realizar cualquier acto de promoción. El Instituto Nacional Electoral señala que por definición legal, la veda electoral es del 29, 30 y 31 de mayo de 2025, los tres días anteriores a la elección judicial. Sin embargo, esta prohibición se extiende hasta el domingo 1 de junio, cuando se celebra la jornada electoral, explicó Benítez. Benito Nasip, profesor de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. La veda electoral forma parte del proceso para definir 881 cargos del Poder Judicial Federal. Además, en 19 estados también se llevarán a cabo la elección de cargos judiciales a nivel local. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Ha comenzado ya la etapa de huracanes y un tornado tropical. Alvin se forma y avanza hacia Baja California Sur. ¿Qué está sucediendo, Luis Argote? Te escuchamos.
Buenas tardes, Joel. Te informo que la tormenta tropical Alvin, primera de la temporada 2025, se formó este jueves 29 de mayo al sur de las costas de Colima y Michoacán, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 kilómetros por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional. Sus bandas nubosas generan lluvias fuertes en el occidente y sur del país, además del oleaje elevado en las costas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia constante. Alvin se desplaza hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora y se encuentra a 1,080 kilómetros al sureste del Cabo de San Lucas, con pronósticos que indican que se acercará al municipio de Los Cabos, perdiendo intensidad para el fin de semana. La Comisión Nacional del Agua y Protección Civil pidieron extremar precauciones ante las condiciones de lluvia, viento y oleaje, y seguir las recomendaciones oficiales. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
El mundo del espectáculo está de luto. Hallaron 5 cuerpos en Reynosa. Y sí, efectivamente, son de los músicos del grupo Fugitivo. Sebastián García, con la información.
Saludos, Joel, y audiencia, te informo que las autoridades de Tamaulipas confirmaron este jueves el hallazgo sin vida de los 5 integrantes de la banda Grupo Fugitivo, reportados como desaparecidos desde el pasado 25 de mayo, tras presentarse en un evento privado en Reynosa. Las víctimas fueron identificadas como Francisco Vázquez, Víctor Garza, Antonio Durán, José Francisco y Liván Solís, quienes fueron vistos por última vez la noche del concierto. La Fiscalía Estatal informó en conferencia de prensa que hay 9 personas detenidas, presuntamente vinculadas con un grupo criminal que opera en la región. La desaparición de los músicos generó preocupación entre sus familiares, quienes perdieron contacto con ellos desde el domingo. Días después, fue localizada la camioneta en la que se transportaban. Los cuerpos fueron encontrados en Reynosa y tras las investigaciones, se confirmó que correspondían a los integrantes de la banda. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reiteró que las indagatorias continúan. Así lo declararon.
Sigue siendo procesado a fin de localizar los indicios que permitan establecer técnica y científicamente el móvil y las circunstancias de cómo fueron privados de la vida los integrantes del grupo musical Fugitivo. El gobierno del estado de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia del estado refrendan su compromiso de no dejar impunes los hechos que atentan contra la vida y la libertad de las y los tamaulipecos, como lo son los lamentables sucesos que hoy nos convocan, sumando esfuerzos materiales y legales a su alcance para llevar ante los tribunales a los responsables. Muchísimas gracias, y por el motivo de que se están desarrollando las investigaciones en estos momentos.
Esta es la información. Regreso contigo, Joel.
Muchas gracias. Recuerde que su opinión es lo más importante para nosotros. Tenemos la pregunta del día. ¿Qué necesita el gobierno para solucionar el problema de la CENTE? Tenemos una vía de comunicación a su entera disposición, 729-306-9031, 729-306-9031. Envíenos un mensaje de voz o de texto. Pausa, regresamos de inmediato.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Dos de la tarde, 26 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Le saluda Joel Morales Bravo en ausencia de mi compañero Enrique Lascano, titular de este espacio. Programa Línea en Alta Tensión, enlace nacional e internacional. Gracias por su preferencia. Y como todos los días, muy dinámica la mañanera, allá en la capital de la República Mexicana, temas de farmacéuticos, la CENTE y hasta el Mundial de Fútbol 2026. Todo ello lo tiene en detalle nuestra compañera Judith Sánchez. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bueno, pues comentarte que este jueves se dio a conocer que por decreto se implementará la estrategia para el desarrollo de la industria farmacéutica con el objetivo de buscar que empresas extranjeras del ramo produzcan fármacos, insumos y dispositivos médicos a partir de la compra de 2027-2028. Así lo explica la presidenta de la República.
Esta capacidad de compra necesaria para atender al pueblo de México, pues queremos que nos ayude a que empresas de la India, de Estados Unidos, de distintos lugares de Europa, de América Latina, de Brasil, de otros lugares, vengan a invertir en México para que produzcan aquí los medicamentos. Eso va a hacer que sean todavía más económicos y además pues se va a generar empleo, van a tener participación con los institutos de investigación para el desarrollo de medicamentos para enfermedades en México, como por ejemplo el dengue.
La titular del Ejecutivo Federal dijo que la idea es que todo esté vinculado con Birmex, discúlpame, ya que cuenta con varias instalaciones y capacidad. Además comentó que la prioridad es que las plantas farmacéuticas se instalen en los 10 polos del bienestar. Por otro lado, comentó que aunque han sido difíciles las afectaciones para la ciudadanía, los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, indicó e insistió que el gobierno federal que encabeza no caerá en ninguna provocación y mucho menos habrá represión para los maestros manifestantes. Aquí su voz.
Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación de alguna represión. Primero, porque no creemos en ello. Y segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Nosotros no vamos a caer en provocaciones y ya van a informar de su lado en otra conferencia o comunicado, ya directamente el secretario de Educación, el secretario, la secretaria de Gobernación y el director del ISSSTE.
Ante las proyecciones de crecimiento para este año del Banco de México, que se reduce en un 0.3%, Sheinbaum Pardo indicó que estas son las estrategias que se implementarán.
Número uno, el apoyo a la gente. Programas de bienestar garantizados. Número dos, seguir aumentando el salario mínimo para apoyar al pueblo de México. Y número tres, el Plan México. Justo lo que estamos anunciando hoy y otras acciones que hemos venido tomando, pues van a ayudar a que continúen las inversiones y el desarrollo en nuestro país para garantizar el bienestar.
Por otra parte, el secretario de Salud, David Kersenovich, aseguró que hasta el momento no hay registro de casos de COVID-19 con la nueva variante, bueno, que ha puesto de cabeza a algunas partes del mundo. En el ámbito deportivo, la presidenta de México adelantó que la próxima semana se reunirá con el director de la FIFA, Gianni Infantino, para hablar de la logística, la seguridad y todo lo que conlleva este evento deportivo, entre otros temas. Además, indicó que pues es muy posible que participe en la presentación del trofeo de la justa mundialista, ya que es una vitrina mundial para y poder promover a nuestro país. Por otra parte, Joel, comentarte respecto a los estragos que pudiera provocar el ciclón tropical Alvin, Sheinbaum Pardo confirmó que la Federación, a través de Protección Civil, está preparado para hacerle frente. Y como dato, comentarle al auditorio que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le va a echar porras y le envió las mejores de las vibras al ciclista mexicano Isaac del Toro, quien se mantiene al frente en la competencia del Giro en Italia y que verdaderamente nos ha hecho vibrar en las últimas semanas. Hasta aquí el reporte de las actividades de la presidenta de la República.
Completo, como siempre, todo tu reporte, y sí, qué bueno que ya, ojalá que ahora sí a su regreso a Isaac del Toro se le apoye. Se ha convertido ya en el ciclista más importante en toda la historia de nuestro país, Judith. Excelente, gracias por tu reporte.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes. 2:31, momento de ir al resumen.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
Línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Lo más destacado que le hemos informado en los últimos minutos, tras más de 5 horas de diálogo entre 40 representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y funcionarios del gobierno federal, no se alcanzó ningún acuerdo que permita levantar el plantón que los maestros mantienen en el Zócalo capitalino desde el 15 de mayo. En la mesa participaron Rosa Isela Rodríguez, Mario Delgado y Martín Batres, mientras que la CENTE reiteró su exigencia de abrogar la ley del ISSSTE y congelar la edad de la jubilación. La escuela secundaria número 23 Francisco y Madero, ubicada en el fraccionamiento Bernardo Reyes, en Monterrey, Nuevo León, implementó medidas sanitarias obligatorias, tras detectar un brote de COVID-19 entre alumnos de primero y segundo grado. A partir del 26 de mayo, se exigió ya el uso de cubrebocas sin excepción y se instalaron filtros sanitarios en la entrada del plantel, donde se toma la temperatura, se aplica gel antibacterial a quienes ingresan. En escuelas primarias y secundarias de Aguascalientes se han detectado menores que llevan pequeños paquetes de droga en sus mochilas, principalmente desde sexto grado y con mayor frecuencia en secundaria. Esta situación afecta sobre todo la zona oriente de la ciudad y municipios de Jesús María y Asientos, donde grupos del crimen intentan ingresar a los planteles. Hasta aquí este resumen.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en Alta Tensión. Emisión Internacional.
Emprendemos ahora el viaje a tierras europeas con el Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual. Hoy jueves 29 de mayo, de la sexta semana de Pascua y solemnidad de la Ascensión del Señor. En un clima de gratitud, memoria viva y compromiso renovado, los obispos de América Latina y el Caribe se reúnen en la 40 Asamblea General Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM, celebrando los 70 años desde la primera Conferencia General del Episcopado acontecida en Río de Janeiro en 1955. Los cuerpos de los niños sin vida, las casas destruidas, la desesperación de los que se quedan y asumen un dolor inexplicable e interminable. Estas son las imágenes que evocan con fuerza la guerra en Ucrania y la ofensiva sobre la Franja de Gaza. El Papa León XIV no es indiferente a lo que está sucediendo y desde su elección al solio de Pedro no se cansa de hacer llamamientos en favor de la paz y de la protección de los civiles. Y el escenario cambia, pero el sufrimiento sigue siendo el mismo en la Franja de Gaza y el Papa León piensa en los niños asesinados. Desde la Franja de Gaza se eleva al cielo el llanto de las madres, de los padres que aferran los cuerpos sin vida de los niños que continuamente se ven obligados a desplazarse en busca de un poco de comida y un refugio más seguro frente a los bombardeos. Recemos por la paz en Ucrania, detengamos la guerra, apoyemos el diálogo. Con estas palabras, el Papa León renovó su llamado tras la audiencia general de este miércoles, recordando el sufrimiento del pueblo ucraniano golpeado nuevamente por ataques a civiles y a infraestructuras. Un contexto de violencia que, según el nuncio apostólico en Ucrania, Monseñor Visvaldas Kulbokas, no ha disminuido con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 29 de mayo. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.
Regresando a las noticias en nuestro país, en el estado de Hidalgo comenzó la Expo Industrial. Nuestra corresponsal María Antonieta Islas tiene el reporte.
A invitación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de México, Delegación Pachuca, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, inauguró la Expo Industrial Momentum Hidalgo 2025, espacio diseñado para el intercambio y la generación de alianzas entre los sectores públicos y la industria y la academia. Durante su intervención, Menchaca enfatizó que nuestra entidad está alcanzando esferas que nunca antes se habían documentado, tal como sucedió con los recientes anuncios de inversión y la designación de dos polos de desarrollo como parte del gobierno de México. Estoy convencido de que la organización, el poder sumar fuerzas, el poder tener tolerancia y la altura de miras nos permite crecer, nos permite tener un entorno favorable. En ese sentido, Menchaca manifestó que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Instituto Mexicano del Seguro Social que colocan a Hidalgo en los primeros lugares en el abatimiento al desempleo, así como las favorables calificaciones crediticias que ha logrado la entidad, son producto de trabajo de las y los hidalguenses. Al tomar la palabra, Esperanza Ortega Azar, presidente nacional de la Canacintra, explicó que esta Expo es un espacio de encuentro e innovación industrial, sector que dijo se caracteriza por ser un motor de cambio y oportunidades. Asimismo, destacó que desde el primer día de la administración del mandatario hidalguense se ha apostado por el desarrollo de Hidalgo con una visión comprometida. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a mi compañera Jessica Díaz. Qué gusto escucharte, amiga.
Mi querido Joel, el gusto es para mí, la verdad, muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio.
¿Qué nos platicas hoy?
Pues te cuento que hay una iniciativa que ha causado, fíjate, mucho revuelo, Joel, en los últimos días, y es que el Congreso de Nuevo León hizo una propuesta para vetar el ingreso al fútbol y a otro tipo de espectáculos masivos aquellos padres que incumplan con su obligación de pensión alimenticia. Lo que busca esta propuesta, pues, es justamente eso, es impedir el acceso a eventos con aforos superiores a 800 personas a quienes estén inscritos en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Esto no es la primera vez que se ve una propuesta de esta naturaleza. Existe ya en Argentina gracias a una ley que entró en vigor en diciembre del año pasado, donde las personas registradas como deudores alimentarios morosos en Buenos Aires no pueden ingresar a los estadios de fútbol. ¿Cómo se implementa esta ley en Argentina? Bueno, pues el Comité de Seguridad despliega policías que solicitan aleatoriamente documentos de identidad a los asistentes, una especie de INE, ¿no?, digamos, de nosotros, y si la persona aparece en el registro, pues se le prohíbe el acceso al estadio y solo podrá ingresar cuando regularice su situación legal. Esta medida evidentemente busca garantizar que los derechos de todos los niñas, niños y adolescentes pues sean respetados. Sin duda, una propuesta, Joel, que abre el debate si esta actividad recreativa de esparcimiento puede convertirse en un objeto de castigo, ¿no? A mí, honestamente, me parece una buena iniciativa porque, a ver, si no tienes para la pensión alimenticia de tus hijos, pues entonces tampoco tienes para el fútbol y conciertos y demás. O para tus hijos no, pero para el fútbol sí. Ahí les dejo la pregunta, Joel.
Ah, pues muy interesante, y más de que tienen dos equipos muy populares, los Tigres y los Rayados del Monterrey. Pues sí, está muy acorde el asunto, sí, totalmente de acuerdo con tu postura. Si no hay dinero para pagar lo que tienen la obligación, pues ¿por qué habrá dinero para la diversión? Gracias, Jessy.
Gracias, mi querido Joel, ojalá que sí se apruebe por allá y que se extienda a todo el país. Y bueno, pues hablando de fútbol, felicidades por allá que ganó el Toluca.
Sí, aquí sigue la fiesta y no paran, y afortunadamente los Diablos son campeones de nueva cuenta, superaron al América.
Qué bueno, muchas felicidades a todos los Diablos. Un gusto en saludarte, querido amigo, buenas tardes y buen provecho.
Buenas tardes, feliz fin de semana. Vámonos ahora hasta la información que tenemos en la capital de la República Mexicana, porque ha llovido intensamente, hay alerta roja, hay muchas inundaciones, en fin, la situación está complicada. Claudia Maya, platícanos.
Hola, ¿qué tal?
Saludos, Joel y audiencia. Te informo que la Ciudad de México registró fuertes lluvias que mantuvieron activa la alerta roja en Azcapotzalco, Gustavo Amadero y Tlalpan, mientras las demás alcaldías permanecen bajo alerta naranja o amarilla por riesgo de inundaciones. Bomberos trabajaron durante la madrugada para atender encharcamientos en diversas colonias, aunque las precipitaciones continuaron y provocaron afectaciones viales, vehículos varados y caída de árboles en varias zonas. Las lluvias se intensificaron debido a la humedad proveniente del Golfo de México y la depresión tropical 1E. Próxima a convertirse en tormenta tropical Alvin. Las autoridades recomendaron a la población guardar documentos en bolsas plásticas, evitar transitar por zonas inundadas y seguir indicaciones oficiales para prevenir riesgos durante este periodo de lluvias. Para este jueves se prevén lluvias fuertes con temperaturas máximas de 22 grados en la capital. Las dependencias de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional llamaron a extremar precauciones, especialmente en las alcaldías con mayor afectación y mantenerse informados a través de fuentes oficiales para evitar incidentes. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Joel.
Muchas gracias. Ya son 2:42 PM, tiempo del centro de la República Mexicana. La pregunta de este día, ¿qué necesita el gobierno para solucionar el problema con la CENTE? La vía de comunicación 729-306-9031, 729-306-9031. Su opinión es muy importante para nosotros, mensaje de texto, mensaje de voz, lo estamos esperando. Vámonos a la pausa y estaremos regresando con más aquí en todas las estaciones de Grupo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Qué gusto que continúa con nosotros a través de todas las estaciones de Grupo Milet. Es su programa Línea en Alta Tensión, segunda emisión, enlace nacional e internacional. Le saluda Joel Morales Bravo en ausencia de mi compañero Enrique Lascano, titular de este espacio. Pues sí, el pronóstico de mucha lluvia para todo el país prácticamente a lo largo y ancho. Y este reporte de meteorológico lo tenemos con la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy jueves, se prevé que la depresión tropical 1E se intensifique mientras se desplaza paralelo a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Sus desprendimientos nubosos originarán lluvias con chubascos en el noroeste, occidente y sur del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, ocasionará fuertes rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros de altura en Jalisco, Colima y Michoacán. Por otra parte, canales de baja presión extendidos sobre el norte, centro y sureste del país, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México, Océano Pacífico y Mar Caribe, así como con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, además del noreste y oriente de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A su vez, se espera que un frente frío fuera de temporada se aproxime a la frontera norte y noreste del territorio mexicano, reforzando la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
Muy bien, pues ahí está, a sacar el paraguas, el impermeable, porque seguirá lloviendo a lo largo y ancho de todo el fin de semana. Fueron detenidos dos presuntos involucrados en despojo de la vivienda ligada al caso de doña Carlota, allá en Chalco. El tema sigue dando mucho de qué hablar. Jan Carrillo nos reporta.
Muchas gracias, Joel. Te reporto que en un operativo fueron detenidos Lourdes Joana N. y Víctor Eladio N., señalados por su presunta participación en el despojo de un departamento en la unidad habitacional Ex Hacienda Guadalupe, en Chalco. Ambos están vinculados con el grupo Sindicato 22 de Octubre, investigado por invasiones violentas de inmuebles. Los hechos ocurrieron el 27 de marzo, cuando los implicados ingresaron al domicilio de Mariana N., hija de doña Carlota, alegando haberlo rentado por internet. Días después, el 1 de abril, doña Carlota disparó y mató a dos de los presuntos invasores, Esau N. y Justin N., hecho que fue grabado y se viralizó en redes sociales. La mujer de 73 años y sus hijos están actualmente en prisión preventiva por homicidio. Lourdes Joana fue detenida en la Ciudad de México y trasladada al penal de Texcoco, mientras que Víctor Eladio fue notificado con su nueva orden de aprehensión dentro del penal de Chalco, donde ya se encontraba recluido por extorsión. Aunque el inmueble fue restituido a la víctima, su abogada rechazó por ahora recibirlo, por lo que sigue asegurado por las autoridades. Hasta que la información. Regreso contigo.
Muy bien, pues así están las cosas. Vámonos con el tema de la inseguridad que frena la inversión empresarial en el Estado de México ante la pasividad de la Secretaría de Seguridad. Sebastián García, a continuación.
En Super Estéreo Milet seguimos esperando respuesta del secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, pues la inseguridad es uno de los principales frenos al desarrollo económico en la entidad. De acuerdo con la Coparmex, más de la mitad de los negocios en la entidad fueron víctimas de algún delito en 2024, principalmente robos, extorsiones y fraudes digitales. A pesar de esta realidad, la Secretaría de Seguridad Estatal no ha logrado contener la incidencia delictiva ni ofrecer resultados claros. El clima de la violencia ha debilitado la confianza empresarial. Solo 4 de cada 10 empresarios consideran que es buen momento para invertir y la mitad de los pequeños negocios reportan haber sido extorsionados. En algunos municipios, empresarios denuncian cobros de hasta 200,000 pesos por parte de autoridades locales a cambio de no clausurar negocios que operan legalmente. Organismos como Coparmex y ACSEM han exigido a la Secretaría de Seguridad una estrategia real contra el cobro de piso que se ha vuelto común en zonas industriales. Mientras las autoridades no actúen con firmeza, las inversiones seguirán en riesgo y miles de empleos podrían perderse. Esta es la información.
El Ayuntamiento de Toluca, que encabeza Ricardo Moreno, entregó equipo profesional a la brigada forestal denominada Los Chamusquines. Luis Argote con la información.
El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, entregó equipo, uniformes y herramienta a la Brigada de Bomberos Forestales, Los Chamusquines, con el objetivo de dignificar su labor y organizar su seguridad. Durante la conferencia, la toluqueña destacó que es la primera vez que estos brigadistas contarán con equipo profesional, fabricado con materiales especiales para el combate de incendios en áreas forestales, pastizales y zonas maderables. Gracias a su labor, Toluca no registró daños forestales significativos durante la temporada de incendios, señaló el edil. Por su parte, la directora del Medio Ambiente, Angélica Anel Neri Villavicencio, reconoció el compromiso del gobierno municipal con la protección ambiental y el fortalecimiento operativo de la brigada. El equipo entregado incluye cascos con lámparas, botas, uniforme especializado y herramientas como hacha, pulaski, bate fuego y rastrillo. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
¿Qué pasa a lo largo y ancho del mundo entero? Arias Ruiz tiene el reporte internacional.
La información internacional.
Vamos a dar un recorrido por la información internacional más relevante. Elon Musk confirmó su salida del gobierno de Donald Trump tras expresar su decepción por el plan presupuestal del republicano, que dijo socava su labor como asesor. El magnate agradeció la oportunidad de dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental, pero anunció que se centrará en SpaceX y sus otros proyectos empresariales. Más de 17,000 personas fueron evacuadas en Manitoba, Canadá, debido a una ola de incendios forestales que ya ha consumido casi 200,000 hectáreas en un mes. El gobierno provincial declaró estado de emergencia y pidió apoyo al ejército. La ciudad de Flin Flon y comunidades indígenas están entre las más afectadas. Un deslizamiento glaciar en el sur de Suiza dejó a una persona desaparecida y causó daños en el pueblo de Blaten, en la demarcación de Valais. La localidad había sido evacuada antes del derrumbe que arrastró casas y millones de metros cúbicos de rocas. Autoridades confirmaron que el evento ya se esperaba desde días antes. El gobierno de Donald Trump cancelará visas a estudiantes chinos con presuntos vínculos al Partido Comunista o que estudien en áreas estratégicas. También endurecerá los requisitos para solicitar visas desde China y Hong Kong, incluyendo la revisión de redes sociales. Además, retiró a Harvard la autorización para recibir nuevos estudiantes extranjeros. Esta es la información internacional. Regreso contigo.
La información internacional.
Vámonos al mundo de los deportes con Óscar Guerrero.
Esta es la información deportiva y arrancamos con el deporte blanco, donde Serena Williams, ganadora de 73 títulos, fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de los deportes 2025. Considerada como una de las grandes tenistas de la historia, levantó 23 trofeos de Grand Slam y 4 oros olímpicos. Ganó su primer título mayor en el Abierto de Estados Unidos en 1999 y dejó el tenis 23 años después, en septiembre del 2022. Empezó a jugar tenis con 5 años bajo las indicaciones de su padre y emulando a su hermana Venus. Tras ganar en 1999 su primer título de la WTA en el Open Gas de Francia y su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, además de varios triunfos en dobles con Venus, la situaron entre las 10 mejores tenistas ese mismo año, y ya en el 2000 debutó en los Juegos de Sydney, donde logró su primera medalla de oro olímpica en dobles. Con gran fuerza física y mental y una técnica impecable, Williams batió varios récords en el tenis femenino y es el segundo tenista mujer u hombre de la era abierta con más títulos en los 4 grandes torneos, solamente superada por Novak Djokovic. Además de su extraordinaria carrera deportiva y su mentalidad competitiva, el jurado también ha destacado que Williams fue siempre una firme defensora de igualdad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres en el deporte y en general en la sociedad, comprometida con la defensa de la igualdad de oportunidades en la educación y la ayuda a las víctimas de la violencia. Les dedica recursos a través de The Serena Williams Foundation, con la que ha hecho escuelas de secundaria en Kenia y Jamaica, del The Williams Sister Fund, que creó en 2016, y del Gitondi Price Resource Center, que lleva el nombre de su hermana, fallecida en 2003. Designada embajadora de buena voluntad de UNICEF para la educación en 2011, la tenista ha fundado también la empresa Serena Ventures, con la que invierte en empresas en fase inicial, principalmente fundadas por mujeres y personas pertenecientes a minorías. Por otra parte, 11 años después de que la máquina celeste de Cruz Azul ha vuelto a una final de Copa de Campeones de la CONCACAF, la cual disputarán este próximo 1 de junio ante Vancouver en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde la máquina buscará levantar la séptima copa y, más allá del título, quedarse con una serie de recompensas económicas y deportivas. La CONCACAF Champions ha tenido un repunte importante en los últimos años y esto se debe a los cambios en el formato que ha tenido el torneo, los premios que otorga el equipo que levante el título de campeón y las nuevas competencias internacionales de la FIFA a las que el campeón te da acceso. Esta final de la Copa de Campeones de la CONCACAF tiene una recompensa importante para el monarca, ya que se llevará 4 premios, lo que podría marcar un cambio para su futuro. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo, informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Y cerramos nuestra información con la nota de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, del Estado de México, que entregó 1,450 títulos de propiedad a familias mexiquenses y firmó un convenio de colaboración usucapión social para el bienestar de los mexiquenses, instrumento legal que busca dar certeza jurídica a quienes han vivido durante años sin papeles oficiales en sus viviendas. Dijo que es un acto de justicia social. Durante el evento, la mandataria estatal señaló que estos títulos de propiedad benefician a 5,300 mexiquenses de 88 municipios. Además, siguiendo el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Estado de México se da un fuerte impulso a la regularización de la tenencia de la tierra, la protección de la propiedad familiar y la certidumbre de una vivienda propia y adecuada. Gracias a este convenio, las familias de bajos recursos podrán regularizar su patrimonio pagando solo 1,040 pesos, lo que representa hasta un 98% de ahorro espacio al costo común del trámite. Además, el proceso puede resolverse en un lapso de 3 a 6 meses, lo que le convierte en uno de los más ágiles en todo el país. Desde el Estado de México, con acciones de apoyo directo y gratuito, como la asesoría de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, a través del centro que impulsa y que promueve la protección del patrimonio. Así las cosas en materia de la vivienda en territorio mexiquense. Y con esto estamos llegando al final de su espacio informativo Línea en Alta Tensión, segunda emisión, enlace nacional internacional. Un servidor, Joel Morales Bravo, les agradece a nombre de mi compañero Enrique Lascano, titular de este espacio. Gracias también a Ariel Ruiz en la información, Eric Itza, Said Becerra, en la operación de streaming, Yasmín González, coordinación técnica, Juan Manuel Estrada, visuales, Sebastián García, edición, Luis Argote, la dirección y producción general de Cristian Valdés. Lo dejo en la grata compañía de mi compañero José Luis Arévalo, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Quédese con la mejor programación que le ofrecen todas las estaciones de Super Estéreo Milet. Gracias, hasta la próxima.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.